de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Hemos hablado del componente de la movilización en esta huelga global por el clima, pero vamos a llevar ahora la situación de emergencia climática al terreno científico. Primero, con la alerta lanzada en la ONU sobre la temperatura de mares y océanos, una deriva que ya muchos sitúan como irreversible y que puede traer muchas consecuencias, como entre 3 y 4 grados centígrados más para final de siglo, que tendrían como respuesta, o sea, como una consecuencia directa, un aumento de 84 centímetros de aumento del nivel del mar, si se mantiene la tendencia de calentamiento actual. Y son consecuencias no solo para la fauna y la flora marinas, el aumento del nivel del mar, también están los cambios en los ciclos meteorológicos o la proliferación de especies invasoras, como hemos vivido en nuestro litoral con el alga asiática. Hablamos sobre escenarios presentes y futuros con Emma Huertas, es oceanógrafa, científica del CSIC, en el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía. Emma Huertas, bienvenida.
Muchas gracias, bien hallado. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por atendernos. Y hay un aspecto que no se tiene tanto en cuenta o del que no se habla tanto, que es el papel que tienen los océanos en la absorción de parte de las emisiones de CO2 y también como pulmón del planeta.
Bueno, el papel del océano dentro de lo que es el sistema climático terrestre es fundamental desde varios puntos de vista. En primer lugar, porque desde el punto de vista que estabas comentando tú del calentamiento global, se sabe que nuestros océanos han incorporado más del 90% de toda la radiación, el aumento de radiación que ha experimentado la Tierra. Es decir, sin él, el efecto invernadero que ahora estamos experimentando sería muchísimo mayor. Pero por otra parte, como bien también has mencionado, el océano ha incorporado aproximadamente, y esto lo hemos medido, es decir, tenemos evidencia científica sólida, ha incorporado aproximadamente un tercio de todas las emisiones de CO2 de carácter antropogénico desde el inicio de la revolución industrial. Por lo tanto, hemos calculado que sin esta intervención oceánica, la concentración de CO2 en la atmósfera sería bastante superior, y digamos que esta intervención oceánica nos ha comprado, entre comillas, como entre 15 y 20 años de cambio climático. ¿Pero qué ocurre? Que evidentemente esta participación tan fundamental del océano en la mitigación del cambio climático tiene un coste para lo que es este sistema marino y todos los organismos que en él se desarrollan. Como ya has indicado, y ayer teníamos la noticia de alerta del IPCC, la primera consecuencia palpable es el aumento del nivel del mar, fundamentalmente porque se derriten los glaciares y los casquetes polares. Pero hay otras consecuencias que no son tan palpables porque no son visibles para el ser humano en primera instancia y, por tanto, son más peligrosas porque no se implementan rápidamente acciones para poder mitigar estos cambios, y son consecuencias que ocurren a nivel físico y químico en lo que son las masas de agua. La principal es que debido a esta captación de dióxido de carbono se produce un descenso en los niveles de pH. Es decir, es como cuando tenemos agua para beber, le inyectamos dióxido de carbono y entonces tenemos el agua carbonatada tan digestiva que todos nos tomamos. Pues en el océano ocurre lo mismo.
Es decir, más acidez.
Exacto, exacto. Se está volviendo más ácido. Y en distintas regiones oceánicas hemos ya identificado, medido el proceso y lo estamos monitorizando de tal manera que podemos decir que nuestros océanos se están volviendo más ácidos. ¿Qué ocurre? Que aunque a lo largo de la historia terrestre han habido cambios en el pH de los océanos, lo que estamos midiendo en la actualidad no se ha registrado desde hace aproximadamente 800.000 años. ¿Cuál es la primera consecuencia de la disminución del pH en los océanos? Pues principalmente es que se produce toda una alteración en los ciclos biogeoquímicos y de nutrientes, y sobre todo hay una disminución de una serie de iones carbonatos que son los que utilizan los organismos calcáreos para formar sus esqueletos y sus conchas. Entonces, ante esta acidificación oceánica, se producen alteraciones en todo lo que son la estructura de la cadena trófica marina, desde organismos unicelulares hasta grandes organismos, y por lo tanto esto tiene repercusiones no solamente desde el punto de vista ecológico, sino también socioeconómica, porque esto afecta a la producción de bivalvos, crustáceos, pesquería, etcétera, etcétera.
Y Emma Huertas también ha hablado de esos organismos, del inicio de la cadena trófica, podríamos hablar en el caso de los océanos, que es el plancton, y conviene recordar el papel que juega el plancton ya no solo en el océano, sino también en la superficie de la Tierra, y cómo podría afectarle al plancton también este proceso de cambio acelerado en las temperaturas de los mares.
Bueno, pues de distintas maneras, evidentemente, hablar de plancton es todo un mundo, porque existen miles y miles de especies de fitoplancton, en realidad fitoplancton, que son los organismos que realmente realizan la fotosíntesis,
vegetal,
no el zooplancton, sino
el
fitoplancton. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que dependiendo del grupo funcional del que estemos hablando, la temperatura afecta de una manera u otra, es decir, hay especies que se verán beneficiadas en detrimento de otros. Entonces se producen alteraciones en lo que son la funcionamiento y estructura de los ecosistemas. Pero además, en paralelo, como tú también estabas diciendo antes, al producirse el incremento de la temperatura en las primeras capas o en las capas superficiales del océano, se origina un proceso que se denomina incremento de la estratificación, por decirlo de otra manera, para que todo el mundo nos entienda. La capa superficial del océano no se homogeneiza como ocurre normalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que como el fitoplancton está localizado en estos primeros metros o en los primeros 200 metros de la columna de agua, puesto que necesita la luz del sol para realizar la fotosíntesis, este oxígeno que produce el fitoplancton no desciende a las capas profundas del océano. Y entonces, al no descender, porque aún hay un aumento de la estratificación, en la zona más profunda tenemos el proceso de desoxigenación oceánica que también se ha medido. Es decir, los niveles de oxígeno no son los óptimos para que el resto de organismos marinos respiren. Por lo tanto, actualmente, aunque ya digo que el océano es fundamental para mitigar el cambio climático, está sufriendo tres amenazas debido a esta importante labor. Una que es la acidificación oceánica, otra que es la desoxigenación oceánica y otra que es precisamente todo el cambio en lo que es el aumento del nivel del mar, etcétera, etcétera.
Y ya por último, y siguiendo con la clave del aumento acelerado de las temperaturas marinas, las consecuencias en el clima, en los ciclos meteorológicos, en las corrientes, ¿cuáles podrían ser? ¿Cuál es el escenario futuro?
A ver, no es mi especialidad, pero por hablar directamente de la zona geográfica en la que estamos y en Europa, pues actualmente el clima europeo está muy determinado o muy regulado por un tipo de circulación oceánica, que es la circulación del Atlántico Norte, que está muy influenciada por la corriente del Golfo que viene de México, del Caribe, ¿no? Entonces, lo que los modelos auguran es que debido a el deshielo del océano Ártico, esta corriente del Golfo, que es la que hace que disfrutemos de un clima relativamente benigno en todo el norte de Europa, se interrumpa. Entonces, como consecuencia directa de esta interrupción, precisamente el calentamiento global lo que puede tener es un efecto contrario, es decir, que tengamos una era glacial en el norte de Europa. Y esto es debido a que se produce un incremento de el agua dulce al derretirse los glaciares, un incremento del agua dulce en la capa superficial oceánica, y esta corriente del Golfo no pueda hundirse, puesto que, digamos, se dulcifica, no es tan salina, y precisamente el aumento de salinidad es lo que hace que descienda y amortigüe las condiciones climáticas drásticas frías en el norte de Europa. Con lo cual, precisamente, al final, el calentamiento global lo que puede llevar es a una nueva era glacial en nuestra región geográfica. Pero como digo, esto está basado todavía en modelos de predicción. Los modelos de predicción necesitan monitorización y observaciones, y es en la actualidad lo que estamos la comunidad científica inmersas, es decir, en seguir registrando los cambios, seguir observando, seguir monitorizando, alertar a las instituciones y a las autoridades que tienen que tomar medidas para que se realicen políticas de científicas de cambio climático y alimentar a esos modelos de predicción que son en realidad los que nos dicen cómo podría evolucionar el sistema climático terrestre.
Uh-huh. Emma Huertas, oceanógrafa, científica del CSIC en el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía. Muchísimas gracias.
Pues nada, a vosotros.
Muy buen día.
Muy buen día a vosotros también. Chao.
De este a oeste, información en red de servicio público y ciudadano.
Hemos apuntado algunas consecuencias del cambio climático, escenarios futuros, también presentes, y los podemos trasladar, lo vamos a hacer ahora, al ámbito de la salud. ¿En qué medida nos va a afectar el cambio global, el aumento de temperaturas, o nos está afectando ya? Lo vamos a preguntar a Antonio Daponte, director del Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucía. Antonio Daponte, bienvenido.
Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por atendernos. ¿Y nos está afectando o en qué medida nos puede afectar un aumento drástico de las temperaturas terrestres si se mantienen las predicciones?
Bueno, claro que nos está afectando. Es decir, según las cifras de la Agencia Española de Meteorología, ¿no?, en Andalucía ha habido un aumento de las temperaturas en medias en los últimos 30 años, ¿no? Uh-huh. En términos de salud, en Andalucía aproximadamente nosotros estamos mejor a temperaturas en torno a los 20 grados de media al día, ¿vale? En el norte de España, por ejemplo, estos son 13 o 14 grados, ¿vale? Uh-huh. Es decir, a esas temperaturas, a los 20, 21 grados, en Andalucía, en esos días es cuando menos gente se muere. Es decir, diríamos, ¿no?, que es cuando más adaptados estamos a nuestro clima, ¿vale? Uh-huh. A partir de que la temperatura empieza a aumentar, de esos 20 o 21 grados, imperceptiblemente, porque casi no se ve, empieza a aumentar un poquito la mortalidad y los problemas de salud. Realmente se ve y se miden a partir de los 29 o 30 grados. Cuando alcanzamos temperaturas de 29 o 30 grados, aumenta la mortalidad, aumentan los ingresos hospitalarios y los problemas de salud de ciertos grupos poblacionales. Y estos efectos se disparan a partir de los 40, 41, 42 grados, depende de la capital andaluza, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí se disparan, ¿no? Se disparan, pero estamos hablando en los años 80 de un 30 o un 40% más de mortalidad diaria, ¿no?, en esos días que hace tanto calor, ¿vale? Uh-huh.
Estamos hablando de estadísticas, Antonio Daponte, pero sí. ¿Cuáles serían los problemas de salud que normalmente están asociados a estos cambios de temperatura, a estos aumentos?
Bueno, lo principal es que los aumentos de temperatura afectan sobre todo a personas con algún tipo de enfermedad crónica, sobre todo enfermedades cardiovasculares y enfermedades respiratorias. Y personas que tienen, por ejemplo, una diabetes o algún otro tipo de enfermedades relacionadas con lo que se llama síndrome metabólico. Todas estas personas, a medida que aumenta la temperatura, aumenta el riesgo de que tengan complicaciones de su patología e incluso de la mortalidad. Esto es efecto directo, diríamos, de las temperaturas, simplemente de que aumenta la temperatura en temperaturas medias, temperaturas máximas, en un día cualquiera, ¿vale? Uh-huh. Luego hay otros efectos que son más indirectos, ¿no? Por ejemplo, nosotros en este momento todo, digamos, el Mediterráneo europeo, ¿no?, ha llegado un mosquito, que es el mosquito tigre. El mosquito uh-huh. tigre, digamos, lleva consigo un virus que es el que causa una enfermedad, que es el dengue, que es una enfermedad relativamente banal, es como una gripe, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ya ha llegado aquí a Andalucía, ha llegado a las costas españolas, ¿no? Es decir, que a medida que va cambiando el clima, ¿no?, sí, digamos que va a haber especies, ¿no?, y vectores de enfermedades, ¿no?, que vamos a tenerlos presentes, ¿no?, y que vamos a convivir con ellos, ¿no?, y que pueden producir o tienen el riesgo de producir algunos tipos de patologías que habitualmente nosotros no vemos, ¿no? Uh-huh. Además de esto, por ejemplo, a medida que aumenta la temperatura, pues es más probable que se produzcan intoxicaciones alimentarias, ¿no? Si dejamos un uh-huh. pollo fuera de la nevera, ¿no?, y a temperatura ambiente durante el verano en nuestra casa, pues eso en unas horas, ¿no?, está totalmente contaminado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, pues aumentar la temperatura, esa contaminación se multiplica y además hace más rápido, ¿no? Es decir, que vamos a tener diversos tipos de problemas y vamos a tener que adaptarnos, ¿no?, a vivir en un medio ambiente, en un clima más caluroso.
Y brevemente, Antonio Daponte, ¿qué medidas ante un escenario previsible de aumento de temperaturas y, por tanto, de que haya más días a lo largo del año que se supere ese marco ideal de temperaturas para nuestra salud? Desde la salud pública, ¿qué medidas habría que tomar desde ese ámbito?
Bueno, en primer lugar, hay que decir que la gente, o sea, los andaluces, ya nos hemos ido adaptando, ¿no? Desde los años 80 hasta ahora, cuando viene una ola de calor, ¿no?, se ha reducido en un 70% el número de, por ejemplo, de la mortalidad, el número de muertes que hay en esos días que hace un calor por encima de 40 grados. Es decir, que la gente ha ido adoptando medidas que pueden ser, por ejemplo, se ha multiplicado el número de viviendas con sistemas de aire acondicionado, ¿no? La gente, una función muy importante de los medios de comunicación al hablar de este tema es que la gente se va concienciando que tiene que tener cuidado con el calor, con lo cual la gente se hidrata más, por ejemplo, ¿no? La gente evita estar en las horas centrales del día, ¿no?, a pleno sol, la gente deja de hacer actividades, ¿no?, muy intensas físicamente, también cuando hace mucho calor. Es decir, hay que seguir promoviendo la educación por una parte, hay que cuidar a las personas, y aquí los servicios sanitarios tienen un papel importante, que es cuidar a las personas con algún tipo de patología, como las que he mencionado antes, ¿no? Y en tercer lugar, necesitaríamos una política de Estado, digamos, ¿no?, de adaptación al cambio climático, porque habría que modificar de alguna manera las, por ejemplo, las viviendas, ¿no?, y conseguir, ¿no?, que se pueda mantener una temperatura más saludable, ¿no?, dentro de las casas de la gente y evitar los tremendos calores que pueden ocurrir en las viviendas, ¿no?, cuando llegan estos periodos de olas de calor y de días de mucho calor, ¿no? Uh-huh. Además, habría que fomentar las zonas verdes, sobre todo en las ciudades donde no hay zonas verdes, en los barrios, en las calles, donde no hay zonas verdes, las temperaturas aumentan mucho más cuando llega el calor, es decir, se multiplica la temperatura ambiente que hay, por lo tanto habría que meter zonas verdes, ¿no? Hay que insistir en que la gente se tiene que hidratar, habría que facilitar, por ejemplo, lo que había antiguamente, que eran fuentes públicas, ¿no?, para que la gente tenga acceso a agua fresca y se hidrate cuando hace mucho calor, etcétera, ¿no?
Muchas medidas y un escenario preocupante, a menos que se tomen esas medidas y otro tipo de medidas de forma inmediata. Antonio Daponte, director del Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucía, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Muy buen día.
Buen día.